Bueno, ya estamos grabando. Como decía, nos vimos el tema 4, recuerdo, y hoy la idea era ver empezar el 5, pero no va a dar tiempo a verlo completo porque si lo habéis leído veréis que tiene mucha miga, ¿no? Antes de empezar con el tema 5, si queréis alguna duda, aclarar algo del tema 4, alguna, porque hay que tener claro el condicionamiento instrumental, ¿vale? Como os dije, el tema 5 lo que hace es ya pues complicarlo un poquito más. ¿No? Bueno, supongo que me veis, que me oís. Yo he empezado diciendo bienvenido, está, pero ¿me veis, me oís? ¿Todo correcto? Estupendo. Bueno, recuerdo que la semana que viene, el día 22, hablaremos de las actividades formativas complementarias, ¿vale? En principio de las obligatorias, ¿de acuerdo? Que eran, recuerdo, el vídeo y el artículo en inglés. Por ahí han colgado ya traducciones, como supongo que habréis visto. Bueno, pues el vídeo, lógicamente, no lo voy a proyectar aquí durante la tutoría, ¿de acuerdo? No le veo mucho sentido. Cada cual que se lo vea en su casa cuando pueda o cuando quiera. Entonces, lo ideal es que lo hayáis visto antes de la tutoría para cuando hablemos de él os suene de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, nada, como tarea, por así decir, hasta la tutoría, pues, hombre, verse el vídeo ese. Y luego, si ya lo de leerse el artículo en inglés, en español o tal, o si queréis simplemente, pues, con lo que aquí digamos y con las preguntas que aquí, pues a lo mejor ya sacáis bastantes pistas, ¿no? Bueno, si no da tiempo, pues también le meteremos mano a la voluntaria, que es el artículo en español. ¿De acuerdo? Y si no, pues lo dejaremos para la siguiente tutoría, ya veréis. Bueno, pues nada, si no tenéis otra cosa, nos metemos ya en faena con el tema 5, que ya digo que tiene mucha. Vamos a ver. A ver, tiene tela, sí. Tiene tela. Vamos a ver. Por eso, me paráis siempre lo que sea necesario, ¿eh? Me preguntáis lo que os parezca. Vamos a ver. Tema 5. Voy a compartir la pantalla. La voluntaria se supone que ya no la van a evaluar, ¿no? Pues no sé, ahí me pillas, la verdad, porque es que yo no estoy muy al tanto de cómo va a ser finalmente el examen, ¿vale? Tengo que releerlo bien, ¿de acuerdo? La semana que viene lo explicaré lo mejor posible, a ver las instrucciones que los profesores nos dan a los tutores, ¿de acuerdo? Eso me suena, así que le daban más para compensar ese 0,5 extra, ¿vale? Le daban algo más. Pero ya digo, la semana que viene, y si tengo alguna duda, se lo preguntaré a los profesores de la sede central. Y lo explico tranquilamente, ¿vale? Voy a compartir con vosotros, con vosotras, esta pantalla. Vale, creo que se ve, sí. Bueno, pues tema 5. Seguimos con el condicionamiento instrumental. O sea que hay que tener claros los conceptos que vimos en el tema 4, pero ahora nos metemos sobre todo en este tema de los programas de refuerzo. Bueno, son formas. Aquí nos vamos a centrar casi todo en el reforzamiento positivo, ¿eh? Tener en mente que te digo yo, la rata dándole a la palanquita y cayéndole bolitas de comida. No vamos a entrar en evitación, ni en castigo, ni nada de eso, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vimos el otro día algo. Distinguimos entre reforzamiento continuo, siempre que llevo a cabo la acción instrumental. Por ejemplo, darle a la palanca, recibo una bolita de comida. O parcial. Les tengo que dar 5 veces para que caiga la bolita. Recordar que era más difícil de distinguir el parcial o intermitente que el continuo. ¿Vale? Acordaros de eso, que era un fenómeno paradójico, ¿no? Bueno, y vamos a los tipos de programas. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Porque sobre esto vamos a seguir construyendo. Programas de razón. Aquí hay un número de respuestas. La clave es que es un número, una cantidad de respuestas para obtener el reforzador. ¿Vale? Si es razón fija, ese número siempre es el mismo. Por ejemplo, razón fija, 10. Pues cada 10 veces que le da la rata la palanca, recibe una bolita de comida. ¿Vale? Razón variable, pues una vez es 10, otras 12, otras 8, alrededor de un promedio, pero no siempre es exactamente el mismo. El criterio, la razón. ¿Vale? Bueno, yo creo que esos no son difíciles de entender. Programa de intervalo. Aquí debe pasar un tiempo. Desde el último reforzador, es decir, desde que se presentó la comida, se pone, por así decir, el cronómetro en marcha. Y entonces debe pasar un tiempo hasta que de nuevo está disponible la comida. No quiere decir que la comida le va a caer automáticamente si no hace nada el animal. No, quiere decir que estará disponible a partir de determinado momento siempre que el animal lleve a cabo la conducta instrumental. ¿Vale? Si no, no sería condicionamiento operante. Intervalo fijo, siempre, por ejemplo, es 60 segundos. Intervalo variable, pues una vez es 60, otra 70, otra 50. Alrededor de un promedio. Bueno, pues cada uno de estos tipos de programa desarrolla o genera una tasa de respuestas, ¿vale? En los registros, porque esto normalmente antes se hacía en papel, en unos rollos de papel, lo que hacía el animal, el número de respuestas que daba, cuándo venía el reforzador, todo eso se marcaba con una plumilla en un papel. Hoy día se hace por ordenador, ¿no? Pero bueno. Da igual cómo lo hagamos. Esto serían las gráficas que muestran las tasas a cada tipo de programa, ¿vale? Arriba a la izquierda tenéis razón fija. 50. 50 veces hay que darle para que nos den la comida, por ejemplo, ¿vale? Y veis esa forma como en escalera tendida, ¿no? Arriba a la derecha hay un error, porque esto es de una edición antigua, no sería razón fija, sería variable, ¿vale? Razón variable. Pues también hay una tasa de respuesta alta, es decir, la curva está muy inclinada, la curva en este caso la recta está muy inclinada. Lo que no se nota tanto son esas pausas post-reforzamiento que veremos ahora, sino que es más continuo. El animal le está dando de forma más regular a la palanca. Intervalo fijo sería el de abajo a la izquierda, también está mal esta leyenda. Intervalo fijo tiene esa forma que se le llama como festoneada. ¿Vale? Como podríamos decir, como de toldito, ¿no? Así. E intervalo variable, una forma más continua, una tasa más continua. Fijaos que los programas de razón tienen una tasa más alta, la recta está más inclinada, ¿no? En los intervalos, perdón, en los programas de intervalo, la tasa es menor, está más tendida, ¿no? Bueno. Razón variable, tasa alta y constante e intervalo variable igual. Constante, pero más baja que la de razón. Razón fija, cuando el requisito es alto, se da una pausa post-reforzamiento, lo que hemos visto en la gráfica, ¿no? Esto de aquí, entre una vez que se consigue, al llegar a 50, se consigue la comida, el animal se tira un rato sin darle a la palanquita. Eso sería la pausa post-reforzamiento, ¿vale? Y luego empieza ya a responder y eso se le llama la carrera de razón. Si hacemos el requisito demasiado exigente, por ejemplo, de razón fija 200, hay que darle 200 veces para obtener el refuerzo, pues se puede dejar de responder. Lo que se llama tensión de la razón. Bueno, luego veremos un poco más lo de la pausa post-reforzamiento. Intervalo fijo, también hay cierta, este es el que tenía forma como de toldo, hemos dicho, ¿no? Festoneado. Igual, también es cuando el animal recibe el reforzador, se tira un tiempo sin responder y luego empieza a responder de forma suave hasta que se acerca el intervalo, el final del intervalo, consigue el reforzador y otra vez descansa hasta que empieza temporalmente a dar. Bueno, a veces los programas de intervalo, pues es más, hay un tiempo para obtener el reforzador, es decir, intervalo 60, 60 segundos, es decir, desde que recibiste el reforzador, tienen que pasar 60 segundos para que tu conducta sea premiada, por así decir. Pero tiene que estar esa respuesta en un intervalo de 10. Si se pasa, ya no lo tienes. Bueno, y lo que decía antes de la pausa post-reforzamiento en los de razón, pues que depende del intervalo temporal entre reforzadores, más que del requisito. Y lo que viene a decir esto es que está mejor, que depende más, esa pausa de reforzamiento depende más del programa que va a venir que del programa que acaba de terminar, ¿vale? Imaginaos que hay un programa alternante, ¿vale? Hay un programa en el que durante, cuando suena un pitido, es razón fija 10. Y cuando suena otro pitido, es razón fija 50. ¿Vale? Imaginaos eso. Bueno, pues, el animal, ¿cuándo va a descansar más? ¿Cuándo va a tener una pausa post-reforzamiento mayor? ¿Detrás del de 10 o detrás del de 50? Si le llamamos pausa post-reforzamiento, lo normal sería que descansara más rato detrás del razón fija 50, después de haberle dado 50 veces a la palanca, ¿no? Pero no. Descansa más después del razón fija 10. ¿Por qué? Porque lo que viene es lo importante. La razón siguiente es más exigente y entonces descansa más cuando lo que se viene, por así decir, le exige más. Por lo tanto, como dice aquí, sería mejor llamarla pausa precarrera. No post-reforzamiento, sino precarrera. ¿Vale? No sé si se entiende, si me he explicado bien. Bueno, razón frente a intervalo. ¿Vale? Como hemos visto, tienen distintas tasas de respuesta. Las de razón suelen tener mayores tasas de respuesta, ¿no? Dice, si se igualan las tasas y patrones de reforzamiento, por ejemplo, acoplando un programa de razón variable con un programa de intervalo variable, acoplándolo quiere decir que el intervalo va de un grupo se dedica a responder un programa de intervalo, ¿no? ¿Y de qué depende ese intervalo? Pues va a depender de otro grupo que está en un programa de razón. Cuando este grupo recibe el reforzamiento, es cuando el grupo acoplado tiene disponible el suyo, ¿vale? Bueno, pues entonces se igualan las tasas, ¿veis? Esto sería la tendencia, ¿veis? Fijaos, en ese, cuando se acoplan, fijaos que reciben la recompensa a la vez, ¿no? Pero aún así, el de razón sigue teniendo una mayor tasa de respuesta, ¿vale? Está más inclinada, más vertical la recta, la tasa de respuesta. Bueno, como en casi todo, ya sabéis, hay explicaciones de tipo molecular, que es fijarnos en cada momento qué es lo que está pasando, o explicaciones de tipo molar como con más perspectiva, ¿no? A más largo plazo. Bueno, algunas explicaciones se basan en lo que se llama los intervalos entre respuestas, ¿vale? Y dicen que los programas de intervalo, como tienen tiempos entre respuestas, ya no lo voy a decir más así, lo voy a decir test, ¿vale? Largos, ¿vale? Pues eso es lo que se está reforzando, tiempo entre respuestas largos. En los programas de razón se refuerzan test cortos. En un programa de razón, tú puedes darle muchas veces si quieres, pero a lo largo del intervalo, en ese intervalo de 60 segundos, no tiene sentido darle con frecuencia, ¿verdad? Porque solo cuando se cumple el intervalo es cuando va a recibir la recompensa. Bueno, los programas de razón sí se refuerzan los test cortos. Cuanto menos tiempo pase entre tus respuestas, pues más probabilidades de llevarte el refuerzo, ¿no? Bueno, las explicaciones molares, como hemos dicho, atienden a un rango mayor de respuesta y de tiempo y dicen que la razón variable hay una correlación entre la tasa de respuesta y el reforzamiento. Es decir, cuanto más tasa de respuesta, más reforzamiento voy a obtener, cosa que no pasa en el intervalo variable, que aunque tenga una tasa de respuesta muy alta, como aquí está determinado por el tiempo, no ya por el número de veces que le dé, pues evidentemente no se va a corresponder, ¿vale? Bueno, funciones de retroalimentación. Aquí habla de eso, del número de la forma en la que nuestra conducta y el ambiente se relacionan entre sí. Cómo lo que ocurre está en función de lo que yo hago, por así decir, ¿no? Bueno, entonces, la relación dice que es de influencia, no de causa-efecto. Y que la tasa del reforzamiento que yo obtengo, pues depende, sería R en esta formulita, en esta función de retroalimentación, la tasa de reforzamiento que tengo sería igual a la tasa de respuestas partido por el número de reforzadores. Eso es el requisito de la razón. Es decir, si es razón 10 y yo le he dado 50 veces, pues 50 entre 10, 5, ¿no? Bueno, como dice aquí, las explicaciones, como al aumentar la tasa de respuestas no aumenta la tasa de reforzamiento, por mucho que yo le dé muchas veces, la tasa de reforzamiento no es directamente proporcional, no es una recta, sino que es una curva. Entonces, eso quiere decir que el sujeto, todo esto son explicaciones de por qué la tasa de respuesta es mayor en los programas de razón que en los de intervalo. Y aquí está diciendo eso, en los de intervalo, aumentar la tasa de respuesta no hace que aumente de forma proporcional la tasa de reforzamiento. Bueno, yo sé que nos estamos metiendo a lo mejor en cosas complejas, a lo mejor no, seguro, ¿vale? Pero por lo menos tener claro los conceptos de razonamiento fijo, perdón, razón fija, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable, ¿vale? Y que cada uno tiene un patrón de respuestas y una tasa de respuestas diferente, con eso ya estaría bien. Podemos incluso modificar, tener como criterio para reforzar o no el tiempo entre respuestas, lo que hemos dicho antes, estos TER, ¿no? Es decir, fijaos que yo puedo reforzar a los sujetos si llevan a cabo estas respuestas con muy poco tiempo entre sí, es decir, con TER cortos o bien con TER largos. Si es el segundo caso, es decir, lo que refuerzo es que el tiempo entre respuestas sea largo, estaríamos hablando de este primer caso, reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta. Es decir, aquí refuerzo que el animal le dé lentamente a la palanca, ¿vale? Que pase tiempo entre una respuesta y la siguiente. Y si no, no se lleva el refuerzo, ¿vale? Es decir, imaginaos, 10 segundos tienen que pasar entre cada respuesta que le da el animal, ¿vale? Por ejemplo, si no pasan 10 segundos, sino que responde antes de los 10 segundos, comienza otra vez el intervalo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues que el animal tenga que controlarse, por así decir, y que responder de forma más lenta, más espaciada, ¿no? Provocamos, por lo tanto, que tenga una tasa baja de respuestas, ¿verdad? Eso es una forma. Aquí lo que buscamos son TER largos. Lo contrario, aquí le reforzamos no si espera a que pase determinado tiempo, sino al revés, si responde antes de determinado tiempo. Si desde la última respuesta que dio hasta la siguiente no puede pasar más de X tiempo. acuerdo? ¿Eso qué provoca? Pues que la final responda con rapidez, lógicamente, y que tenga una tasa de respuesta alta. Por eso se llama así, ¿no? Bueno, por lo visto, claro, es más fácil este tipo de programas, que el animal aprenda este tipo de programas, donde lo que se le mueve es a responder de forma rápida, a que tenga una tasa de respuesta baja donde tiene que inhibirse, por así decir, controlarse para no responder antes de tiempo. Bueno, ¿cómo vamos? Me da miedo preguntarlo, pero estos conceptos, razón fija, intervalo fijo, es decir, tiempo entre respuestas, ¿se está quedando claro? Una cosa, cuando hablamos de intervalo, de los programas de intervalo, estamos diciendo que hay un tiempo desde el último reforzador, desde que cayó la bolita de comida por última vez, tiene que pasar un tiempo para que de nuevo esté disponible, para que si el animal hace lo que sea, la obtenga de nuevo. Esos son programas de intervalo. No es lo mismo que los tiempos entre respuestas, los TERS, estos, ¿vale? Aquí lo que hay, no hablamos de tiempo entre reforzadores, sino de tiempo entre respuestas, ¿vale? De tiempo entre respuestas cada vez que el animal le da a la palanquita, ¿de acuerdo? Sí, ya vais a encontrarlo. Todo esto a lo mejor lo vas oyendo y lo vas entendiendo, pero cuando pasan 3 días se te ha mezclado todo en la cabeza. Bueno, pues vamos a intentar aclararlo lo mejor posible. Bueno, luego hay teorías también, lógicamente, de qué es lo que ocurre cuando estamos reforzando estos TERS largos y cortos, ¿no? Dice que hay programas que cada programa lo que hace es reforzar el tiempo entre respuestas que ocurre justo antes de obtener el reforzador. ¿Vale? Es decir, que los reforzadores no solo afectan a las conductas y a darle a la palanca, sino a los tiempos entre respuestas. También están afectando a los tiempos entre respuestas. ¿Vale? Dice que los programas de variables de razón e intervalo hay una tasa de respuesta constante. Acordaros, fijaos que eran rectas, no eran curvas, no había pausa por reforzamiento, etcétera, ¿vale? Aquí esta teoría funciona bien, esta que acabamos de decir, ¿no? De que se refuerza el último TERS. ¿Vale? Entonces, por ahí bien. Pero, dice, los programas de razón fija e intervalo fijo, los TERS finales son muy cortos. El animal acaba dándole muy rápido cuando se está acercando ya o bien el final de la razón o bien el final del intervalo. Aquí no debería haber pausa post-reforzamiento, no debería haber un TERS largo. Es decir, aquí parece que estamos reforzando justamente que haya TERS cortos. ¿Cómo es que entonces se da luego la pausa? No tendría mucho sentido, ¿vale? Esa idea. Bueno, entonces, ¿cómo se ha tratado de explicar esto? Pues diciendo, bueno, pues que los animales tienen una forma, por así decir, de medir el tiempo en sus cabezas, ¿no? Y saben, pues, que en un programa de intervalo, una vez que has comido, va a pasar un tiempo, tienes como una especie de contador, y da igual lo mucho que tú respondas al principio, que no va a tener efecto ninguno. Bueno. Programas compuestos. Aquí se utilizan varios programas simples o básicos, ¿no? De los cuatro tipos que acabamos de ver. Por un lado estarían los programas alternantes y secuenciales, ¿vale? Los alternantes que vamos pasando de uno a otro, así seguido. Volvemos, por ejemplo, razón fija, intervalo fijo. Bueno, pues pasamos de uno al siguiente, luego volvemos al primero, por ejemplo, ¿vale? En esta tabla se ve que algunos son sin ED, es decir, sin estímulo discriminativo. No hay, por ejemplo, un pitidito que me indique que estoy cambiando de programa, que ya no estoy en razón fija 10, sino en intervalo fijo 30 segundos. ¿Vale? Cuando es con ed, con estímulo discriminativo, si hay algo que me indica que se ha cambiado el programa. ¿De acuerdo? Bueno, pues se supone que son más fáciles eso, ¿no? Con ed. El programa mixto, pues lo que hemos dicho, se presentan dos o más, pueden ser tres, cuatro, lo que sea. Programas básicos, por ejemplo, cada X tiempo, cada 60 segundos se cambia un intervalo fijo 60 por un razón fija 50. ¿De acuerdo? Y eso va alternándose. Si es múltiple, como hemos dicho, pues más o menos lo mismo, pero con un sonidito, por ejemplo, una luz que te dice, estamos cambiando de programa. Los secuenciales. Aquí el animal debe completar los dos o más programas para obtener el reforzador. Si tiene un razón fija 10 primero y luego el intervalo fijo 30, pues hasta que no haga las dos cosas bien, no obtiene el reforzador. Ese sería el tándem y el encadenado lo mismo, pero con estímulo discriminativo que te indica cuando has cambiado de programa. Lo sorprendente aquí es que, oye, los animales parece que aprenden esto, con lo complicado que parece, ¿no? Que las ratas acaban sabiendo si están en un programa de razón fija, intervalo. Bueno, nadie les pregunta si lo saben o no, pero su respuesta parece indicar que saben, por así decir, o que se comportan de la forma más adecuada para obtener el mayor número de reforzadores posible. Programas simultáneos, estos son casi más interesantes, ¿vale? Los concurrentes, donde aquí tienes varias opciones a la vez, no una detrás de la otra, sino a la vez. Por ejemplo, puedes cambiar de programa sin haber completado un determinado tiempo o un número de respuestas. Ponle que tengas dos palancas y cada una de ellas asociada a un programa. Esta es un intervalo variable 30 y está un intervalo fijo 60, por ejemplo, ¿vale? Y entonces el animal puede cambiar de opción cuando quiera. Y esto lo que nos permite es ver, pues eso, la conducta de elección. Lo normal es que se comparen programas de intervalo, no programas de razón. Porque programas de razón no tiene tanto sentido. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un razón fija 10 y aquí un razón fija 20, yo, ¿para qué voy a malgastar, por así decir, mi esfuerzo entre los dos programas? Yo me dedico al mejor de ellos, al razón fija 10, que tiene un requisito más asequible. Cada 10 veces voy a obtener comida. ¿Para qué le voy a dar a pulsar alguna vez al razón fija 20? No tendría sentido, ¿no? Por lo tanto, lo que se compara más bien, o sea, cuando es de razón, el animal elige siempre el mejor, el de una razón más pequeña. Por lo tanto, lo normal es el de dos de intervalo. A veces se combina uno de razón y uno de intervalo, ¿vale? Y bueno, pues se pueden hacer varias cosas. Dice que hay un programa alternativo que se refuerza una respuesta cuando se cumple o el de la razón o el intervalo. El conjuntivo se refuerza una respuesta cada vez que con esa respuesta a la vez estás cumpliendo tanto el de razón como el de intervalo, o el entrelazado donde los programas influyen entre sí. 10 respuestas, por ejemplo, todo de razón, o 7 respuestas y 3 segundos. Es decir, hay una interrelación, un entrelazamiento entre los dos programas. Eso si usamos programas de razón y de intervalo a la vez, ¿vale? Ya digo que lo normal es utilizar programas de dos programas o más de intervalo para compararlos entre sí. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y sobre eso, pues, no hay poco precisamente estudiado, sino que hay muchísimo escrito y muchísimo estudiado sobre la conducta de elección, ¿vale? ¿Cómo los animales se comportan de forma que eligen las mejores alternativas, o al menos lo intentan, por así decir, ¿vale? Bueno, la elección se calcula mediante la tasa relativa de respuestas. Es decir, esta formulita que viene aquí, respuestas dadas a la opción A, imaginaos que hay dos palancas, A y B, ¿no? Pues respuestas dadas a la opción A dividido entre el total de respuestas que has dado, tanto a la A como a la B, la suma de las dos cosas, ¿no? Bueno, pues eso sería la tasa relativa de respuestas. Relativa porque es compararla con el total de respuestas que has dado, ¿no? Bueno, pues sobre esto, sobre lo que vamos a ver ahora, cómo esa tasa relativa de respuestas, bueno, ahora lo veremos, se iguala con la tasa relativa de reforzamiento. Estos programas concurrentes nos sirven para comprender la conducta de elección, qué es lo que prefiere el sujeto en cada momento. Dice que antes se utilizaban programas de premios concurrentes, donde le das dos opciones de actividades diferentes al animal. Correr o beber. Correr o correr, o perdón, comer o correr en esa ruedecita que aparece a la rata, a los ratones les gusta hacer eso. ¿Vale? Pero es mejor para estudiar la conducta de elección lo que se llaman las respuestas instrumentales concurrentes. Aquí no son actividades diferentes. No son respuestas diferentes. La respuesta es una, por ejemplo, darle a la palanca. ¿Vale? Lo que tienes, a lo mejor son dos palancas, pero la respuesta instrumental es la misma. Y lo que suele haber es programas diferentes asociados a cada opción. Intervalo variable 30 en un lado, intervalo variable 50 en otro, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, aquí está la clave. La ley de la igualación, y esto hay que tenerlo claro porque ya veis que todo lo que viene después trata sobre esto. La ley de la igualación de Hernstein, conocido por ella. Y lo que viene a decir es muy simple. La tasa relativa de respuestas entre dos alternativas es igual a la tasa relativa de reforzamiento asociada a cada alternativa, ¿vale? Es decir, que el animal trata, perdón, de distribuir sus respuestas de forma que optimice el número de reforzadores que se va a llevar. El problema es que aquí, no sé por qué, no sale la fórmula de la ley de la igualación y voy a tardar un poco si la pongo, pero yo creo que la explico y ya está. La ley de la igualación dice esto. La tasa relativa de respuestas a la opción A, lo que hemos visto aquí arriba, es real. Respuestas A partido entre el total de respuestas, ¿vale? Eso es igual a la tasa relativa de reforzamiento. Es decir, los reforzadores que consigo en A partido por el total de los reforzadores que consigo. F de A partido por F de A más F de B. Esa es la ley de la igualación. La tasa relativa de respuestas es igual a la tasa relativa de reforzadores. Si la A es una opción muy buena, voy a dar muchas respuestas ahí, porque de esa manera voy a optimizar el número de reforzadores, la tasa relativa de reforzadores va a ser la mejor posible. ¿Vale? Bueno, Hernstein lo estudió esto con palomas, si no recuerdo mal, y aquí en distintas palomas, estos son individuos, estas rectitas, fijaos cómo se iguala a la izquierda. En el eje vertical está el número de respuestas, perdón, tanto por ciento de respuestas a la tecla A. Abajo, en el eje horizontal, el tanto por ciento de reforzadores a la tecla A. Y fijaos cómo se igualan, ¿no? Cómo el animal ha igualado la tasa de respuestas con la tasa de reforzamiento. Bueno, también igualan no solamente la tasa de respuesta, sino otras cosas, otros parámetros. Por ejemplo, la magnitud del reforzador o la inmediatez del reforzador. Lo vamos a ver un poquito mejor más adelante, ¿vale? Es decir, no solamente tiene efecto sobre mi respuesta, sobre mi elección, en cuál de las dos alternativas me van a dar mayor número de reforzadores, sino que voy a tener en cuenta también la magnitud de esos reforzadores y también cuánto tardan en dármelo, ¿vale? Si en un lado tardan mucho en dármelo, pues voy a preferir seguramente el otro, ¿no? Yo prefiero lo inmediato, prefiero lo que es frecuente y prefiero lo que es bastante en magnitud o en intensidad, ¿vale? Bueno, pues antes de seguir, ¿dudas algo sobre esta ley de la igualación? Porque es que, ya digo, si no se tiene esto claro, no avanzaremos mucho. ¿Qué tal? ¿Se entiende lo que es la tasa de respuestas y lo que es la tasa de reforzamiento? Hola, ¿hay alguien ahí? Ah, vale, sí. Solo se lleva a cabo con programas concurrentes, sí, porque, claro, tienes que. Ahora veremos que hay otros tipos de programas, la elección con compromiso, donde no tienes siempre la posibilidad de elegir. Eliges al principio y con lo que elijas te tienes que quedar un rato, ¿vale? Pero en este caso sí. ¿Vale? Bueno, entiendo entonces que se entiende. Esto de de que se iguala la tasa de respuestas con la tasa de reforzamiento. Elijo la mejor opción. Simplemente, en cada momento, el animal trata de elegir la mejor opción. ¿Vale? A ver. Vale. Bueno. Maximización. La elección entre programas concurrentes de razón. Como habíamos dicho, no tiene mucho sentido los programas de razón, el animal responde simplemente al mejor, ¿vale? Así maximiza también su reforzadores. No tiene sentido. Cuando se combina uno de razón variable y otro de intervalo variable, se dedica más tiempo al primero, al de razón, y se prueba de vez en cuando en el segundo, lo cual tiene su lógica también. Igualación temporal. Además de igualar la tasa de respuestas, se iguala el tiempo que está el animal en cada alternativa. ¿Vale? A ver si esta si sale. Sí. Bueno, fijaos que aquí a la izquierda, en vez de RA partido por RA más RB, es TA, que es el tiempo que está el animal en la opción A, por ejemplo, al lado de esta palanquita dándole. Se iguala esa tasa con la tasa de reforzamiento. La parte derecha de la igualdad es la misma. La tasa de reforzamiento, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que encuentra, por ejemplo, Findley, ¿vale? Que lo que hace un programa, un experimento un poco diferente, tiene una tecla, la misma tecla para los dos programas. Y luego tiene otra tecla que lo que le permite al animal es cambiar de programa en la tecla 1. Tecla 1 para responder, tecla 2 para cambiar de programa. ¿De acuerdo? Bueno, y ese programa, una vez que le da la tecla y cambia, pasa de ser intervalo variable 30 a ser intervalo variable 60, pues viene identificado con un estímulo discriminativo. ¿Vale? Bueno, pues se ve que hay igualación temporal. Vamos, que el animal pasa más tiempo en la mejor de las dos opciones, lógicamente, ¿vale? La que más reforzadores le das. Bueno, ley generalizada de la igualación. ¿Vale? Hemos hablado ya de los premios concurrentes o respuestas instrumentales concurrentes. Hemos hablado que estas segundas son mejores para estudiar la conducta de elección, pero ocurren algunas cosas, dice, no deseables, algunos fenómenos que ocurren. Por ejemplo, el comportamiento de alternancia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los animales normalmente cambian de opción más de la cuenta, por así decirlo, ¿vale? De forma que entonces no se cumple bien la ley de igualación. La ley de igualación dice que uno ajusta su respuesta, su tasa de respuesta a la tasa de reforzadores. Pero esto no suele pasar de forma perfecta, porque el animal suele cambiar más de la cuenta de opción. Bueno, de vez en cuando cambia. Entonces, para evitar esto, ¿qué se suele hacer en los experimentos? Pues penalizar, por así decir, el cambio, ¿vale? Cuando cambia el sujeto de opción, se le añade una demora por el cambio. Durante un ratito, esto no va a estar disponible, el reforzador, ¿vale? O mejor dicho, cuando cambias, pasa un ratito hasta que entra en funcionamiento el programa de esa alternativa a la que has cambiado, ¿vale? Es una forma de penalizarlo. acuerdo? De esa manera hace que no cambie tanto de opción. Y aparte de esa tendencia a cambiar de opción más de la cuenta, están también los sesgos. Los sesgos es que eliges alguna de las alternativas, pero no ya por la tasa de reforzamiento que tiene asociado, sino, yo qué sé, porque te gusta más el color de esa palanca o la luz que lleva asociada o lo que sea, o el tacto o el olor o lo que sea. ¿Vale? Es decir, tu elección está determinada por otras cosas, por unos sesgos que entonces hacen que no se cumpla la ley de igualación, ¿vale? Porque no estás respondiendo bien a la tasa de reforzamiento, sino a otras cosas. Bueno, Baum estudió esto y pensó en corregir esa influencia de los sesgos, ¿vale? Y propuso la ley generalizada de igualación. La ley de la igualación es los dos primeros fracciones, ¿no? La tasa de respuesta es igual a la tasa de reforzamiento. Y Baum le añade esta última fracción, es decir, la tasa de reforzamiento, pero multiplicada por los sesgos. El sesgo de A partido por el total de los sesgos. ¿Vale? Bueno, de esa manera, añadiendo ese nuevo factor, se cumple la ley de igualación. ¿Vale? Si conocemos los sesgos relativos, si sabemos que el animal tiene tendencia a responder más a la A, por ejemplo, porque tiene ese sesgo, pues entonces podemos compensar esa ley de igualación para que no salga bien, por así decirlo. ¿Vale? Bueno, y además de esto, vemos que la ley de aparte de los sesgos, la ley de la igualación no siempre se cumple perfecta. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque a veces hay desviaciones. La sobreigualación es una de ellas. La sobreigualación es cuando respondemos más de la cuenta a la mejor alternativa. ¿Eh? Es decir, lógicamente a la mejor alternativa hay que responder más. Eso tiene lógica. Pero la sobreigualación se da cuando respondemos demasiado, no solamente más, sino más de lo que merece, por así decir, ¿vale? Más de lo que cabría esperar según la ley de igualación. La infraigualación es lo contrario. Cuando a la mejor alternativa le estamos respondiendo por debajo, aunque estemos respondiendo más a esa, pero estamos respondiendo por debajo de lo que cabría esperar según la ley de igualación, ¿vale? Es más frecuente esta segunda, la infraigualación. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado antes del comportamiento de alternancia, de la costumbre, por así decirlo, la tendencia a cambiar más de la cuenta. Claro, si cambio más de la cuenta, le estoy dedicando a la mejor de las dos alternativas menos respuestas de lo que cabría esperar. Entonces, infraigualación. Con un ejemplo se ve muy claro. Dos programas, cada una con su palanca. En la palanca izquierda, intervalo variable 30. En la palanca derecha, intervalo variable 60. ¿Cuál sería la ley de igualación? ¿Qué sería lo óptimo? Pues que yo le dedique el doble de respuestas al intervalo variable 30, que es el doble de bueno, que me da el doble de reforzadores, que el intervalo variable 60. ¿No? Si el intervalo es la mitad, los reforzadores que tengo ahí son el doble. Pues yo lo normal sería que le dedicase el doble de respuestas y el doble de tiempo, si atendemos la igualación temporal, al intervalo variable 30. ¿Eh? Si le dedico más respuestas de la cuenta, o sea, más del doble, si le dedico más del doble de respuesta al intervalo variable 30, estoy haciendo sobreigualación. Si le dedico menos del doble al intervalo variable 30, aunque le esté dedicando, imaginaos que a este le dedico 10 respuestas y al intervalo variable 60 le dedico 7. Bueno, le estoy dedicando más respuestas efectivamente al intervalo variable 30, pero no tantas como se merecería. Se merecería el doble, ¿no? Entonces hablaríamos de infraigualación. Esto, por aliviar un poco, hace tiempo ponían unos problemas en los exámenes donde te decían, pues se le ha dado tantas veces a tal programa. Y hay un intervalo variable de tanto. Y esto es infraigualación o sobreigualación. Tenías que hacer cálculos. Lo primero que tenías que ver, que casi siempre se escapaba, es cuál es el mejor de los dos programas. ¿Vale? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el mejor de los dos programas? Una vez que lo tienes identificado, darte cuenta de si a ese le estamos dando más de la cuenta, sobreigualación, o menos, infraigualación. ¿Vale? Bueno, en esta gráfica se ve, bueno, pues compara la tasa de respuesta a la izquierda con la tasa de reforzamiento a la derecha. Aquí fijaos que la tasa de respuesta no está haciendo RA partido por RA más RB, solamente está haciendo RA partido por RB. Y la tasa de reforzamiento igual, ¿vale? La línea recta, la diagonal, sería la ley de igualación, todo se iguala, pero la línea de puntos sería cuando se produce sobreigualación, le estoy respondiendo más de la cuenta al mejor de los programas, y la línea de rayitas sería infraigualación, le estoy respondiendo menos de la cuenta al mejor de los programas. ¿Por qué tiene esa formita? Porque fijaos que aquí, donde se cruzan todas las líneas, aquí los dos programas son iguales. A la derecha de ese punto, el programa A es mejor que el B. Y a la izquierda de ese punto, el programa B es mejor que el A. ¿Vale? No sé si eso aclara la gráfica. Está el punto central donde se cruzan todas las curvas, ¿no? Donde f de A es igual a f de B. De ahí para la derecha, f de A es mayor que f de B. Ahí el programa bueno empieza a ser f de A. Empieza a ser A, perdón. Y de ahí a la izquierda, el programa bueno es B. ¿Vale? Bueno, Baum acaba de integrar una fórmula en la que, por cierto, no sale aquí. Vamos a ver. No sé por qué no ha salido. Pues al enlace que ha fallado aquí. Donde trata de integrar en una sola fórmula los efectos de los sesgos de la y de la sobre o infraigualación. ¿Vale? Bueno, como no tengo la fórmula, no sé por qué esto no funciona. Pues los sesgos vienen representados por una constante que es K y hay un exponente que es S. Si ese exponente es el que nos marca si hay sobre o infraigualación. ¿Vale? Bueno, antes de seguir, ¿se entiende los conceptos de sesgo por un lado y de sobre o infraigualación por otro? Sí, vale. Bien. Vale. Pues vamos a ver ya lo último, ¿vale? Porque lo tenemos que dejar aquí. Teoría de la igualación. La teoría de la igualación nos dice que sí, que se da esa igualdad, pero no nos dice por qué. Y como siempre, a ver, menos mal que ha explicado la gráfica última. Ah, vale. Alegro. Sí, es que a mí me costó también entenderlo. Esa gráfica con esas curvas. Pero entendiendo eso, que de aquí para allá A es mejor que B y de aquí para acá B es mejor que A, se entiende bien. Bueno, bien, se entiende mejor. Lo mismo, no me paro aquí mucho. Hay explicaciones para explicar la ley de igualación, pues hay explicaciones moleculares que dicen en cada momento, cuando uno cambia de alternativa es porque la otra tiene más probabilidades de llevarte un refuerzo, ¿vale? Eso sería una explicación molecular. Una explicación molar, bueno, pues que el animal teóricamente hace un cálculo global de tasas y se dedica más a la que tiene mejor tasa, ¿vale? Y el mejoramiento es una explicación intermedia entre la molecular y la molar. El animal trata de hacer de responder de la mejor manera en los próximos, durante un tiempo, por así decir, ¿no? No tiene en cuenta ni la tasa total de reforzamiento, como la visión molar, ni la próxima conducta qué beneficio me va a dar, sino más o menos durante un tiempo voy a intentar sacar el mejor resultado, podríamos decir, ¿no? Bueno, a ver, me habéis preguntado algo por aquí. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque la semana que viene, bueno, la semana que viene no, esa la vamos a dedicar a las actividades formativas. Pero continuaremos después con el tema 5 y lo acabaremos en otra tutoría. Ya es mucha información para un solo día. Bueno, yo creo, para resumir, por acabar, entender lo que son los programas básicos. Nada, no hay de qué. Esos son exámenes que, y ya veis que los exámenes están disponibles, la mayoría en la página web de la asignatura, ¿eh? Tenéis los exámenes y las plantillas, ¿vale? Entender los programas básicos de razón fija, razón variable, intervalo fijo, intervalo variable. Lo de los tiempos entre respuestas, los TER. Entender los programas alternantes secuenciales y luego lo de la conducta de elección. Tener en mente la ley de la igualación. Luego lo demás son variaciones sobre la ley de la igualación, pero hay que tenerla esta bien clara, ¿vale? Bueno, pues nada. Seguimos. Muchas gracias por estar ahí y buen fin de semana, buena semana. Sí. Sí, yo las grabo ya todas. Venga, pues nada, gracias, a cuidarse y a estudiar. Chao, ánimo.